El primer palo con Dani Blanco. Es radio.
Once y cinco en la Comunidad Canaria. Bienvenidos al primer palo en Es Radio. Hasta las 12:30, el mejor deporte en la sintonía, en su sintonía preferida, en la del 99.1 aquí en Madrid, en la de Es Radio. Nos pueden ver también por el 125 de Movistar Plus. Con lo cual estamos en radio y estamos en la televisión. Un día en el que han pasado bastantes cosas. Vamos a analizarlo ahora con los contertulios de los jueves, a los que ya paso a presentar. Felipe del Campo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Vicente Azpitarte, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, buenas noches.
David Dinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos.
Es que dejaba por último a Sergio Valentín porque es el quinto contertulio, además es el que me tiene que dar la gran pregunta del jamón. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Dani. La pregunta de tu jamón directo, que es el que va a regalar a un oyente un surtido de ibéricos si responden adecuadamente, correctamente, la pregunta que hace esta semana nuestro compañero de Libertad Digital, Javier Arias.
Solo hay 8 selecciones que hayan levantado al menos una vez la Copa del Mundo de Fútbol. Os preguntamos, de esas 8 selecciones, ¿cuál fue la última que no acudió a un Mundial? ¿En qué año y edición pasó?
¿Te parece fácil, Felipe? Ha sido criticada, bueno, la pregunta.
Hay una pista importante que es, descartamos a...
No vale Italia como respuesta, que no va al Mundial de Rusia, sino la anterior selección a Italia, que es una de las selecciones campeonas del mundo. ¿Te parece fácil conocer la respuesta?
Yo, me gusta mucho el mundo de las selecciones y de los mundiales y tal, no me parece fácil.
Claro, eso no es fácil.
No me parece fácil. Estoy dándole vueltas y ya.
Tengo la teoría de que Juanma Rodríguez critica todas las preguntas.
A Felipe le ha pasado exactamente igual que a mí, que no ha prestado ninguna atención a la pregunta.
Que sí, hombre, que
no,
sí.
No tenemos ni puñetera idea de qué es lo que has preguntado. Además,
todo el tema de mundiales y selecciones me parece muy interesante. Sí. Y sí, ya sé cuál es.
Sí. Bueno, sí. ¿Qué tienen que hacer para...?
Bueno, tienen que enviar la respuesta correctamente. La respuesta.
Pero que vamos a ver, que no fue al Mundial después de haberlo conseguido.
No. Es que esa es la clave.
No.
Que no ha ido a un mundial.
Siendo, o sea, una de las
una campeona, la última campeona
del mundo, la última de esas selecciones que no ha acudido a un mundial.
Ah, ya está.
Ha habido 8 selecciones,
decir,
yo creo que
Brasil, el 2012 es...
Pero igual no hace falta que digas las campeonas, Sergio, no es necesario.
Vale, no voy a decir las campeonas.
Son 8. Son 3 sudamericanas,
Uruguay, venga, Argentina
y 5 europeas.
Sí.
Venga, pues decirlas todas, ya está, venga.
Si con internet ahora tiras de Wikipedia te salen los 8 campeones del mundo.
O sea, a ver si te crees, José, que el que quiera averiguarlo no ha entrado, claro, lo primero. 8 campeones del mundo.
Pero también os digo que es un poco
confuso. Que se lo trabajen un poco.
Porque a mí me salen 2.
¿Te salen 2? Puede ser, es la última.
¿Cómo que es la última? Ah, la última que no ha ido. Vale. Entonces me sale una.
Claro.
Bueno, la última que no haya ido en año de mundial. Que sea además cada 4 años.
Bueno, que sea una selección combinado. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tienen que hacer?
Bueno, tienen que enviar la respuesta a la dirección del programa, que es el primer palo.
Mira, qué mundial no acudió, ¿no? No es verdad, ¿no?
O decir el mundial en el que fue campeón, claro, es que se puede...
Bueno. El primer palo arroba de radio.
Yo ahora mismo ya no sabría qué contestar, ¿eh? Hace 5 minutos lo tendría claro, pero ahora mismo ya.
Menos mal que es el último. Mañana es el último día que se va la pregunta. El lunes ya resolvemos.
El primer palo arroba esradio.fm. Además de la respuesta, nombre, apellidos, número de teléfono y dirección.
Bueno, vamos a hablar de varias cosas antes, después de una pausa de publicidad, pero resumo rápidamente. El VAR todavía colea y hay que hablar con un exárbitro internacional para ver qué opina sobre el videoarbitraje, que realmente yo creo que va a ayudar, pero no al 100% a que todo sea más justo, creo, es mi opinión, dais la vuestra. Ya lo he dicho hoy en Fútbol de Radio, hay jugadas determinadas que todos tenemos en la cabeza que el VAR no va a arreglar. Lo puede mejorar, pero yo creo que no va a arreglar. Ahora lo debatimos. Cristiano Ronaldo sigue siendo noticia. También, por supuesto, en la última hora del derbi, aquí están David Yunesa y Sergio Valentín para hablarnos de la última hora deportiva y sobre lo que ha dicho Coque, que me parece que camuflado un poco, pero en el fondo puede ser un pequeño palo o pequeño tirón de orejas a Antoine Griezmann, que también lo debatiremos, pero a lo mejor David no está de acuerdo. Dele Alli parece que interesa al Real Madrid. También
no he entendido, ¿por qué te has sobrado en las palabras? ¿Por qué te has excedido? ¿El a lo mejor no está de acuerdo? No era necesario la
sí, porque estoy,
¿no?,
de acuerdo con Dani.
Pues no, es que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor...
A lo mejor sobraba, ¿no?
Bueno, no, pero a lo mejor... No, pero te quería decir que como seguidor de la información del Atlético aquí en Libertad Digital y Radio,
pero,
pues...
Pero era evidente que no iba a estar de acuerdo con Coque, entonces él a lo mejor
sí,
sobraba.
Con Coque y con Dani, con los dos.
Pues por eso digo.
Breaking news.
Vale, esa. Dele Alli interesa al Real Madrid, o por lo menos eso se ha publicado en algún rotativo hoy en España, y hablaremos con Olear, nuestro compañero del blog La Media Inglesa, que conoce bastante bien al jugador del Tottenham, y la verdad es que toda la cúpula del Real Madrid conoce al jugador del Tottenham, porque se han enfrentado a ellos hace dos semanas, y Dele Alli yo creo que estuvo bastante bien en ese partido. Y además... vamos a hablar de Euroliga un poco después de las 12, porque hoy el Real Madrid ha ganado bien al Unicaja, José, y además ha ganado después de una derrota dura en Vitoria, el que no levanta cabeza, o sí la levanta, porque es derrota ante el Zalgiris en casa, derrota ante el Efes en casa, va al Palacio el Barcelona y gana al Madrid, pierde el otro día en Alemania, es el Barcelona de Sito Alonso.
Bueno, levantarla no la levanta mucho, sobre todo en Euroliga, está muy irregular, es el Dr. Jekyll, Mr. Hyde esta temporada, ¿no? Pero es más Mr. Hyde que el Dr. Jekyll de momento.
Presentaremos como siempre a un deportista o a una deportista en esta ocasión en el ultraligero, y las últimas noticias del día, eso de las 12:25, con los cortes de sonido de lo que ha dado de sí este jueves 16 de noviembre. Son las 11:11, una pausita de publicidad y enseguida volvemos.
El primer palo.
La ONCE celebra contigo el Black Friday con el cuponazo del viernes 24 de noviembre. Participa en el sorteo de tarjetas regalo de tus tiendas favoritas entrando en cuponespecial.es. Además puedes ganar, como siempre, 9 millones de euros y 15 con el XXL. Juega al cuponazo especial Black Friday de la ONCE. Bases depositadas ante notario.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Publi.com.
Black Friday en Publipunto, donde los primeros son los primeros y los últimos serán los últimos. ¡Echa un vistazo a nuestra oferta de hoy!
Publi.com.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Articien aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Articien, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Soy un bufón de corte que intenta llamar tu atención.
Nosotros no somos un bufón de corte, aunque está muy bien la canción que nos pone Víctor San Román, nuestro técnico de hoy. Os quería preguntar sobre, por el VAR, y además ya que está Felipe aquí, por el video de arbitraje, lo hemos comentado casi toda la semana, hoy en Fútbol de Radio también, pero quería saber tu opinión, Felipe, sobre todo al 100%. No se va a mejorar todo.
Dice una zarzuela madrileña que hoy los tiempos avanzan, que es una barbaridad, que es la verbena de la paloma. Yo no he estado nunca a favor del VAR, pero al final es como lo del euro, ¿no? Te hacía mucha gracia la peseta, pero al final cuando está el euro, pues uno se acostumbra y cree que es mejor que esté el euro antes que la peseta. Si todo el mundo lo coloca y si todo el mundo lo utiliza como sistema, adelante. Hay que probarlo. Yo lo probaría, me parece muy bien probarlo. Y si aquello es un despelote, pues a lo mejor hay tiempo de echar marcha atrás o intentar reconsiderarlo. Pero igual que te digo esto, me parece una pasada que la Liga Española, por culpa de la Federación, no tenga instalado el VAR desde ya. Eso es lo que me parece mal. Pero oye, nunca es tarde. Si es la temporada que viene, fantástico. Una vez que se instale, vamos a ver qué ocurre.
A mí me sorprende que Felipe no pretenda quitar de una vez la deidad, la divinidad que recorre el centro del campo vestido de negro, omnipotente, y que con la cantidad de dinero que hay sobre el tapete, con la cantidad de cosas en juego que hay, que no le parezca bien el...
No, si no he dicho que no me parece bien.
Y sobre todo, lo que yo no comprendo es por qué hay que seguir esperando y por qué hay que probar, si ya está más que testado, Felipe, si ya sabemos de qué va todo
esto.
No,
me refiero, o sea, yo creo que deberían instalarlo ya, eso es criticable, pero que una vez que se instale y una vez que se pruebe, pues a lo mejor nos damos cuenta que es un desastre, ¿no?
Pero si ya se está probando en otros sitios y ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que por fin se está demostrando que los árbitros eran tan malos como pensábamos.
¿Y crees que esto va a mejorar? Es decir, aquí ¿qué se pretende con esto? Que haya menos follones, que se haga justicia, pero a veces cuando en jugadas rearbitradas no acaba esto.
Que el dinero que se gastan todos los protagonistas, claro, sí, de este espectáculo sea un dinero bien
el
invertido.
¿El VAR te garantiza la seguridad?
Seguro. Ahora,
¿estás convencido de eso?
No te garantiza el 100% de la justicia, pero sí que te aumenta el porcentaje. Porque bueno,
no es que te aumente, sobre todo te disminuye el porcentaje de error.
Por lo tanto, te aumenta el porcentaje de justicia, ¿no?
Casos escandalosos, es decir, que no pueda ocurrir en el siglo XXI el gol de Maradona con la mano, que no pueda esa jugada del otro día en el Camp Nou, bueno, del otro día, hace unas semanas ya, en el cual la pelota se va totalmente fuera y que el árbitro no pueda rearbitrar esa opción, un balón en un gol fantasma, me parece que es lo mínimo.
El gol de Griezmann en el Allianz Arena, pues el videoarbitraje tiene que estar ahí, bueno, para que no se jugada... dé injusticia. ¿No?
Todos coincidimos y siempre lo decimos, que la labor de un árbitro es bastante complicada. Entonces, si todos partimos de esa premisa, ¿por qué no ayudarles en su trabajo? Pero yo estoy a favor de una ayuda, de la llegada de la tecnología, como ha pasado en muchos otros deportes, y como bien tú sabes, Vicente, por ejemplo, en el baloncesto, pero puedo decir también en el tenis. Es decir, las cosas se tienen que ir probando, ajustando, ya, pero y es si que las es cosas en esas pruebas van bien, ¿por qué no añadirlo al fútbol en este caso? Por
ejemplo, no entiendo ni que...
En el primer paso, que es algo escandaloso que no haya llegado todavía a España, el ojo de halcón, como es en el tenis, o en el fútbol, ¿cómo se llama?
El gol
fantasma. Sí. ¿Por qué lo tienen los demás ligas y la española no?
Yo creo que...
No, sí.
Porque es que interesa la polémica.
Y me habéis convencido en parte con los argumentos, ¿eh? Es decir, yo creo que a veces en las...
¿Quién es el señor que se va a poner a decidir qué imagen es la que tiene que ver el árbitro? Esa es la clave también en este momento.
Esas son las preguntas, claro.
Que conociendo este país, es que aunque...
Espera,
es que
donde ha nacido...
Un momento, es que la pregunta, Felipe, es... A ese señor, y perdona que lo pregunte así, ¿a ese señor lo va a poner tu empresa? ¿O a ese señor lo va a poner la Liga?
Como hace muchas veces la Liga, sacará concurso quien lleva ese tipo de sistema y lo hará uno u otro, independientemente. ¿Qué? Igual que
no debería ponerlo una empresa privada, ¿no?
No, te estoy diciendo que se hace concurso, sí. Y el concurso, pues supongo que el que más barato lo haga con mejores condiciones será el que lo gane.
Lo pregunto así porque... recordemos que el año pasado ya hubo mucha polémica con la realización televisiva por parte de la Liga. Sí. Hablo de la Liga, no hablo de ninguna empresa en concreto. Propaganda, bueno, se dijeron muchas cosas en aquel momento. La pregunta es ahora, ¿quién va a decir? Es que es muy importante el plano que se le ponga al árbitro. Y pongo un ejemplo muy evidente. El año pasado, en el primer clásico en el Camp Nou, hay una mano de Carvajal dentro del área del Real Madrid.
Sí.
Que no es mano, y de repente aparece un plano en el que parece que sí es mano.
Que fue el primer partido en el que se probaron las cámaras 360 grados.
Y en todos los planos se veía clarísimo que no era mano y aparece una. Con lo cual, si le pones solamente ese plano al árbitro, ¿qué hacemos?
Pero por eso hay que saber exactamente con qué mecánica se va a trabajar, qué instrucciones se siguen, qué decálogo hay para que eso funcione, qué libro de instrucciones hay para que eso funcione. Pero sí que estoy de acuerdo con vosotros que debería estar instalado ya.
Sí.
Otra cosa es que yo garantice que eso... Me habéis convencido que va a corregir el margen de error. Eso es verdad, tenéis razón. es verdad, eso puede corregir margen de error. Que vaya a corregir los líos y las discusiones, no. Lo va a aumentar.
Y la capacidad de decisión que tenga, por ejemplo, el entrenador, que reciba un gol en un córner y tenga la potestad de pedirle al árbitro que lo revise. Porque entonces se van a revisar todos los saques de falta, todos los saques de esquina.
La Copa Confederaciones fue un despelote.
Totalmente. Es que no se pueden revisar todos. Eso
no,
se,
no, no, no.
Claro, eso tendrá que tener un límite como en el ojo de halcón del tenis. Usted no puede pedir todos los que quiera. Y si acierta, podrá mantenerlo. Y si no, pues los pierde. Mira, si no, sí que es verdad que es un despelote. Claro.
Durante los últimos tiempos había gente que decía... Es que parar el ritmo para ver una imagen, pues eso no es fútbol, eso es lo que decían los clásicos, ¿no? Los más ortodoxos. Pero sí que es cierto que con las pruebas nos hemos dado cuenta de una cosa, y es que los goles ahora no se celebran igual con el VAR.
Hombre, claro.
Claro, yeah. Porque lo celebras diciendo, ay, que lo van a revisar, entonces no lo celebras, o lo marcas y no lo celebras, lo revisan y es gol. Es verdad que se pierde
esto un triple sobre la bocina.
Federer ganó el último duelo ante el penúltimo duelo ante Nadal, lo ganó igual, es decir,
pero es que yo creo que en tenis ha llegado.
Pero ¿qué más dará que los jugadores no lo celebren igual pero que te si decir, vas a buscar la justicia ese, en un gol en fuera de juego?
Ya, pero que ese,
por ejemplo,
yo creo que en fútbol yo creo que se debería solamente utilizar con los goles fantasma. Quiero preguntarle a Arturo Daudén Ibáñez, ex árbitro internacional. Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, algunas dudas que tenemos, por ejemplo, Arturo, sí. Para el oyente que ahora mismo empiece a oír, que lo dudo, esto del VAR, ¿qué es? ¿En qué jugadas, Arturo, se puede utilizar el VAR o se va a poder utilizar el VAR cuando se instaure en la Liga Española?
Vale, es que lo estaba escuchando ahora y ya existe un protocolo que lo ha publicado la Internacional VAR, que es, digamos, el organismo en el marco de la FIFA que tiene la potestad para modificar las reglas de juego o cambiar todo aquello que tiene que ver con la reglamentación del fútbol. Y ahí ha marcado ya unas pautas en las cuales, al menos en este periodo que todavía es en fase de pruebas, y después esta misma comisión tomará las decisiones de cómo se debe implementar, y ha marcado, ¿no? Y ha establecido ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, ahora has escuchado que el entrenador podrá decidir, por ejemplo, eso ya está establecido, que solo se podrá utilizar en determinadas condiciones, en determinadas acciones, para rectificar errores flagrantes, no cualquier tipo de jugada, sino errores flagrantes del árbitro, y en determinadas acciones, no en todas. Sí. Y siempre es el árbitro el que toma la decisión. La última decisión de ese primero si se consulta y si se rectifica.
Te hago una pregunta rápida, Arturo. No es un poco absurdo, pregunto, que si el último que entró, por ejemplo, el árbitro no ha pitado o ha pitado un penalti, se le reclama, se utiliza el VAR y él sigue pensando que no lo es o que es. O sea, él se ratifica en su decisión. Pues como es el último en decidir, seguirá. No vale de nada el VAR en esa jugada.
Lo que ocurre es que, vamos a ver, las jugadas en las que se puede utilizar el vídeo están tipificadas en el gol, si entra o no entra, el gol marcado con una infracción previa, el caso del penalti, y las acciones, agresiones merecedoras de expulsión. Esas son las cuatro tipos de acciones en las que se puede utilizar. Y siempre puede ser o bien por indicación de el árbitro que estará, digamos, en la cabina, el árbitro asistente de vídeo que está en la cabina, que le puede indicar al árbitro, y es el árbitro el que decide si revisa esa acción. Y es el árbitro el que toma la decisión. Es que al final, por una cuestión de protocolos, la toma de decisiones tiene que estar muy establecida, ¿no? Y tiene que haber una autoridad. Por lógica es que si lo revisa y lo ve y ve que hay un error, pues lo lógico es que coincida lo que está viendo el árbitro en el vídeo con lo que él revise, digamos, a pie de campo.
Arturo, buenas noches. Estábamos precisamente antes hablando de un detalle que puede darse. Comentábamos el año pasado, clásico, Camp Nou, balón al área del Real Madrid, parece que hay mano de Carvajal, se ven todas las repeticiones, no hay mano de Carvajal y aparece un plano en el que sí parece que hay mano de Carvajal. Si al árbitro se le pone ese único plano en el que sí que parece que hay mano de Carvajal, pita penalti. Por lo tanto, ¿quién elige el plano que va a mostrar al árbitro? ¿Quién es el que da el botón en el dedo, el que ejecuta para manipular o no la decisión del árbitro?
Vamos a ver, tal y como contáis la acción, probablemente esa acción no sería motivo de análisis del vídeo. ¿Por qué? Pues porque aparentemente no es una acción flagrante, porque solo se aprecia desde un determinado ángulo y demás. No es algo, digamos, ostentoso que llame mucho
la atención. Pero si has dicho que había que revisar los posibles penaltis.
Exacto. Entonces, lo que está previsto es que al lado del árbitro asistente, el de vídeo, el que está viendo las imágenes, habrá un técnico que será el técnico, digamos, de imagen, por decirlo de alguna manera, y el que le ayudará a pasar distintas tomas, distintas imágenes que pueda haber en ese momento disponibles. Lo que establecía el protocolo es que este tipo de personas, digamos técnicos de imagen, tienen que ser personas neutrales. Evidentemente serán técnicos de imagen, de realización de imágenes, pero sí que exige el protocolo pues esa neutralidad, que es lógica, ¿no? Luego, pues evidentemente, si al final de todo este proceso, imagínate que realmente lo que comentabais antes, que la imagen donde se veía no se acaba de pasar, pues es que eso se acabará viendo, y quien quedará en evidencia en ese caso no será el sistema arbitral en sí, sino el sistema de cámaras, de cómo se recogen las imágenes y por qué no se ha pasado esa imagen.
Sí, pero,
¿no? Pero vamos, yo confío en que esto puede ocurrir, pero será en muy raras ocasiones.
De esta forma, Arturo, simplemente trasladamos la polémica a una sala dentro del estadio, porque si nosotros vemos por la realización de televisión que hay otras repeticiones que demuestran que la decisión del árbitro, a pesar del VAR, ha sido incorrecta, pues volvemos a entrar en la dinámica de esa persona es muy mala, esa persona se va a la nevera, el técnico se va a la nevera.
Sí, eso ocurrirá con toda seguridad. Y de hecho en las pruebas iniciales ocurrió, pero qué es lo que entiendo yo que va a pasar, que cada vez estaremos digamos cercando al error, ¿no?
Claro.
Y eso también ocurrirá en alguna ocasión, y o sea, a pesar de haberlo visto por vídeo y haberlo visto dos personas, pues a pesar de todo puede ser que haya un error, pero cada vez este tipo de situaciones pues serán en menos ocasiones.
Bueno, yo
De todos modos, esto es muy latino. La polémica se seguirá alimentando, claro. El técnico que pone las imágenes, que el que está viendo el vídeo, que la empresa que está tomando de las cámaras, que si el primo del de las cámaras, seguirá ocurriendo. El fútbol es así.
En el resto de países, ¿qué sensación tenéis? ¿Los ex-árbitros como tú, o los analistas arbitrales, o los directivos, qué piensan? ¿Que ha funcionado o que no? ¿Están satisfechos?
Lo que ocurrió en la primera etapa fue auténtica mala suerte, porque las primeras decisiones que se tomaron pues fueron muy controvertidas, ¿no? La sensación general es que esto va a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo proceso nuevo necesita una etapa de adaptación en la que y de mejora, en la que se van a producir más errores, pero con el paso de las temporadas esto se irá perfeccionando, yo estoy absolutamente convencido, y va a ser, digamos, una ayuda importante a lo que es la justicia en el resultado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los errores que más llaman la atención, o que pueden parecer, ¿no?, que en realidad son injustos, y que por no utilizar la técnica pues se van al limbo, ¿no?
Una última, Arturo, por mi parte, si queréis hacerle alguna. ¿No crees que, yo creo, vamos a ver, la única jugada, o por lo menos la más urgente a la hora de corregir, es un gol fantasma, un gol que entra o no entra? Yo creo que eso es lo fundamental.
Sin duda, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ya hay competiciones que ya tienen su propio sistema autorizado del gol no gol, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Francesa también ya lo tienen implementado, ¿no? Incluso el árbitro recibe la señal si entra o no entra. Esa es la más flagrante, si entra o no entra. Pero luego, por ejemplo, yo os voy a poner dos o tres casos que seguro que estamos totalmente de acuerdo. Un penalti cuando es dentro o es fuera. del área, pues es que eso la tecnología seguro que lo va a discernir. Sí. Las típicas agresiones brutales que sí. se van al limbo porque el árbitro no las ha visto y que viéndolo en las imágenes pues vemos que es incuestionable y que hay que desterrar la violencia del fútbol, pues eso también estaremos absolutamente de acuerdo.
Arturo, y luego
habrá otras jugadas que generarán polémicas.
Arturo, ¿y los 40 agarrones en el área en cada córner?
No, eso no va a ser objeto del análisis del vídeo, excepto el caso en que sea muy flagrante el error. Pero lo que es, al menos las pautas iniciales que se han marcado es que solo para errores flagrantes. Ahí, en ese caso, no es tanto un error de apreciación o no, sino también de la actitud que tomen los árbitros en la toma de esas decisiones. Es decir, si los árbitros quitaran más penaltis por agarrones, habría menos agarrones.
Bueno, José, no quiero dejarte sin preguntar, si no sé si quieres algo para Arturo. Hemos perdido, parece, a José Manuel Puertas. Bueno, ahora le recuperamos. Bueno, Arturo, pues nada, gracias por lo menos resolvernos dudas urgentes que nos inundaban sobre el VAR.
Lógico, y que como proceso nuevo va a tener claro. su etapa de arranque, su etapa de inicio, que va a ser pues más compleja y que va a haber más polémica incluso, pero yo estoy convencido que en el paso de 3-4 temporadas va a ser una ayuda muy importante.
Por cierto, Arturo, una cosa, esto de las cartas de los colegiados, es que te he visto un poco molesto en Twitter hoy, ¿no?
Sí. No, a mí personalmente este tipo de hechos no me gustan para nada. Creo que es absolutamente innecesario, no aportan nada y a mí me resultan muy difíciles de entender, aparte de los antecedentes personales que tuve con esto, ¿no?
Sí. Uh-huh. Arturo, solo una pequeña pregunta. ¿Por qué en el comité de árbitros hace un año decían que no querían ver el VAR ni en pintura y en estas últimas semanas piensan que se debe instalar? ¿Por qué han cambiado
de opinión? Mi interpretación personal es que el comité de árbitros normalmente pues tiene la opinión que tiene la federación a la que corresponde, para que me entiendas. Y si la Federación Española en un momento determinado dijo que no lo iban a implementar o que no iban a entrar en esta etapa inicial de puesta a punto de pruebas porque no lo consideraba así o porque no querían asumir un coste mayor y dijo eso, pues inmediatamente el comité de árbitros que depende de la federación pues se postula en la misma posición. Ahora desde la federación o desde la liga han tomado otra posición y se cambia de opinión. Pero yo lo que creo es que
eso se llama criterio. Que a eso se le llama criterio.
Personalidad.
Esto es mi opinión, ¿eh? Por qué no ha ocurrido. Lo que yo creo que prácticamente todo el mundo estaremos de acuerdo en que todo aquello que favorezca la justicia en el deporte hay que probarlo. Si dentro de 3 temporadas se viese que realmente no favorecía el fútbol, porque yo qué sé, se ve que el resultado con respecto a lo que se implementa no merece la pena, o que se ralentizan demasiado los partidos, o que al final, pues bueno... Se puede tomar otro tipo de decisiones, pero lo que a mí me parece incuestionable es que hay que probarlo, porque la tecnología está ahí, y si no se prueba no vamos a ver el efecto beneficioso que pueda tener.
Bueno. Te agradezco muchísimo, Arturo, que has estado esta noche con nosotros en el programa. Gracias.
Muy bien, a vosotros. Un abrazo.
Después de escuchar a Arturo, tengo claro que el VAR va a ser positivo y que va a traer algo más de justicia, pero también escuchándole a él, la duda que tenía sobre... ¿Quién le iba a pasar las imágenes al árbitro que iba a estar en esa cabina? También tengo claro, escuchando a Vicente, que la polémica siempre bien. Va a existir porque Vicente ya ha puesto polémica dentro de X años.
A mí ya me está dando pereza el VAR y todavía no está instaurado en España, imagínate.
Muchos periodistas, personas que tienen una opinión importante en la prensa deportiva, van a poner el ojo en... ¿Quién es esa persona? ¿De qué club es? Pero su hijo, su mujer, ¿qué club es también es seguidor?
En la playa con una camiseta del Barcelona.
Juan Pablo Polvorín.
Ese es un negado y tampoco está preparado, como los árbitros.
Juan Pablo
no valen para esto.
Polvorín en Fútbol Radio decía que la polémica va a desaparecer. Y decíamos todos,
no, bueno, imposible, Juan Pablo, imposible.
Qué buena gente, Juan Pablo, ¿eh?
No, se va a multiplicar por cuatro.
No puede ser.
No, pero también es porque nosotros queremos buscar la polémica a veces donde no la hay, porque esto puede reducir la polémica drásticamente y la vamos a querer llevar.
Si la gente compra la mercancía, que es lo que va a ocurrir, o sea, si tú, porque vas a analizar por qué el mismo técnico que le coloca la imagen en un Sevilla-Valencia piensa de distinta manera.
Bueno, siempre va a haber polémica, siempre que dependa de una persona, porque la persona siempre va a ser susceptible de tener unos colores o estar comprado. O...
Es decir, si yo en el programa de televisión coloco bastantes imágenes y discuten incluso viéndolas, pues claro, imagino que eso continúa.
Yo creo que ahí va a estar la clave, en que yo creo que va a haber menos polémica, pero la que va a haber va a ser mucho más gorda. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ver de forma evidente que no era penalti, el árbitro se empeñó en pitar penalti viendo los tres planos que vio.
Eso me refiero.
Y va a haber mucha más mala intención, ¿no?, en el análisis. Claro.
Aparte, imagino que como ocurre con los partidos ya habitualmente, que se colocan los nombres de los árbitros principales, asistentes, jueces de línea, se va a publicar también el nombre y apellidos de la persona que tenga que decidir desde el punto de vista del VAR. Y a partir de ahí es cuando uno va a sacar una imagen de Instagram.
No, imagino.
Pero me parecería todavía peor porque va a haber más polémica si se guarda en un rinconcito oscuro y secreto el nombre de la persona que tiene que decidir el futuro de un equipo respecto a un gol. Sería todavía peor, porque ya, si lo pones a la palestra, le van a buscar desde el Instagram hasta
en cualquier caso, la última decisión la va a tomar el árbitro.
La última decisión...
No, volamos loco, supongo que el técnico de audio, o sea, de imagen, le colocará tres o cuatro imágenes y decidirá, ¿no?, después de haber visto...
Bueno, claro, pero tampoco, como tampoco vamos a saber qué imágenes le han puesto al árbitro...
Pero yo supongo que no va a seleccionar. Yo supongo que le llegará todas las imágenes que hay de esa jugada.
Pero como lo supones y no lo sabemos, siempre habrá alguien que ponga...
De todas formas, en la NBA...
Si el árbitro tarda un minuto y medio en tomar la decisión o tarda 30 segundos.
Lo que pasa en la NFL y la NBA es que se pone en una ventanita la misma repetición que está viendo el árbitro.
No, sí, visualmente muy chulo, lo habéis visto.
Bueno, y en la propia Liga ACB, quiero decir que no es solo la NBA, que la Liga ACB se ven varias repeticiones. No se ve solo una.
Un momento, José, pero a ver, que nosotros sabemos cómo funciona.
Pues como tengas un ejemplo en la ACB...
En ACB...
Bueno, mira, pues para esto va muy por delante de la Liga de Fútbol Española, ¿eh? Muy por delante.
Déjame que lo explique. En ACB se le ponen todas las repeticiones que se le pueden poner al árbitro, pero en Estados Unidos lo que se ha hecho es un centro en New Jersey donde...
Hay un árbitro.
Hay un árbitro.
Eso es.
Que él se encarga de ver las repeticiones y le sirve, es el árbitro el que le sirve a los colegiados, a los árbitros que están en el campo, las imágenes que deben ver, pero no le pone todas las imágenes a los árbitros que están en el...
Pero ya está decidiendo un árbitro. Es el árbitro que está decidiendo.
Y pero lo que nos ha dicho Daudén es que en este caso también va a haber un árbitro en esa caseta junto a un técnico audiovisual. Ahora,
madre mía.
Ahora, claro. Los intereses del técnico...
O sea, no, yo creo que eso de verdad.
Vamos a partir de la base de que hay jugadas que se ponen ahora en televisión que clarísimamente son penaltis y aficionados del equipo contrario lo ven como que no.
Discutiendo con el árbitro que le diga... No, pero mejor esta, ¿no?
Va a ser curiosa la primera jornada con VAR. La primera jornada va a ser tremenda. Bueno, vamos a aparcar. Cuando llegue, desde luego, hablaremos mucho más que de VAR.
Y una duda que tengo. De verdad, ¿en la Liga 1-2-3, por ejemplo, no? ¿Solo es en primera división?
Ah, no sé.
No,
yo creo que será la Liga Española.
Este año
¿no?
se prueba en Copa del Rey. Si va bien, el año que viene, la temporada que viene, es en primera división. Y si va bien, la siguiente temporada en primera... Y en segunda división.
Hoy día, por ejemplo, hay torneos de tenis que no tienen ojo de halcón. Claro, al final esto todo el mundo no lo tiene. Hay partidos en la Liga Endesa que no tenían Instant Replay hace unos años. Ahora los tienen todos. Quiero decir que al final esto es progresivo.
A modo de sentencia, claro. Dani, lo importante es que hemos quitado ese carácter divino, esa omnipotencia a unos tíos que eran muy malos. Ya está.
Bueno, quería hablar dentro de 48 horas hay un...
Tenía que decirlo.
Hay un derbi madrileño. Por cierto, el derbi madrileño lo va a pitar Fernando Borbalán, árbitro con experiencia.
Sí,
en 48...
Cierto, árbitro con experiencia en molestar muchísimo en el Real Madrid, ¿eh? Y hay un enorme malestar en la Casa Blanca desde que se ha conocido la designación de este árbitro para el derbi.
Por cierto, que es muy curioso, lo han hecho los compañeros de La Sexta. Los 12 partidos del Real Madrid en Liga van a ser dirigidos tan solo por 6 árbitros.
¿Qué cosas?
A ver, es curioso, porque esos 6 árbitros van a dirigir 2 partidos del Real Madrid. Por media, un árbitro pita 2 partidos a cada equipo por
temporada. ¿Dónde quieres? Venga, ¿a dónde quieres?
No quiero ir a nada. Digo que me parece curioso. Yo no creo en las manos negras, sitio, ¿eh? Digo que me parece curioso que ya en la jornada 12, pero ya esos 6 árbitros... ya no podrían pitar más al Real Madrid para cumplir con la media.
Yo conozco ya la larga lista de árbitros que no gustan en el Real Madrid. Me gustaría saber uno que
yo no estoy yendo por ahí.
No, pero
digo
uno,
que el dato
uno,
es curioso.
Pregunto solo a pitarte,
hubo una época en la que Mateu Laoz gustaba, pero empezó a perder con Mateu y ya no gustaba a Mateu. Entonces quiero ver si hay algún árbitro en el mundo en general, en Europa y en Primera División, que le guste al Real Madrid, que cuando le toque diga al Real Madrid: este árbitro tiene un buen criterio con nosotros, uno solo.
A todo le gustaba Mourinho.
Porque la larga lista de los que no son cada clásico y cada derbi.
Yo me ciño a lo que ha dicho el presidente del Real Madrid y que creo que tiene toda la razón en que el fútbol español está perdiendo una oportunidad clarísima de mejorar el nivel arbitral. Y a partir de ahí, que cada uno entienda lo que quiera, porque yo creo que ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en ningún equipo, porque es verdad que los grandes son los que menos se pueden quejar, en ningún equipo gustan los árbitros.
Bueno, quería hablar de lo deportivo. Tenemos aquí a Sergio y a David para cómo está a 48 horas los dos equipos. Me decías en Fútbol de Radio que Felipe puede llegar, aunque no sé si al final va a ser titular.
¿Sabes qué pasa? Que ha habido tres ensayos, uno con Felipe, uno con Lucas, otro con Felipe en el día de ayer, y hoy ha vuelto a probar con Lucas. Entonces, Felipe está recuperado, si no tiene ninguna molestia será titular, pero vamos a ver, porque es que en las últimas pruebas le dan 2-1 a Lucas. Si todos tuviésemos que elegir con los dos al 100%, pondríamos a Felipe Luis, porque es el titular y es el que tiene más experiencia en este tipo de partidos y es su demarcación natural, no como Lucas, que es más central que lateral. Pero es que son tres pruebas y en dos ha estado Lucas, que no sale de lesión, que tiene un ritmo de competición más alto que Felipe, y que veremos la última prueba mañana. El Cholo Simeone suele despistar en ese sentido, porque sobre todo con los defensas...
¿Son optimistas en el Atlético de Madrid con el partido?
Yo creo que sí. A mí, por lo que me comentan, la sensación que tienen es que no llega en este caso mucho mejor el Real Madrid, y es cierto que la última victoria
llega
en Riazor, pese a lo que fue la victoria en Riazor, que fue un partido muy malo, en el cual se soluciona la papeleta con un gol de Tomás, la sensación es que el Atlético de Madrid espera que este sí sea el primer gran partido en el Wanda Metropolitano, donde ya no hay entradas, donde ha habido una cesión de abonos de 700 seguidores, que es muy poco para este tipo de partidos, porque la gente intenta también sacar un poquito de tajada de cara a financiarse el abono del año siguiente. Son optimistas. También es cierto que el tema Griezmann está enturbiando mucho el asunto Atlético de Madrid, pero...
¿Qué imágenes... emitió el día después con el partido de Coruña, ¿eh? David Benosa tuvo que huir a Estados Unidos para no ver esas imágenes, en las que desde luego llamaba muchísimo la atención la forma que tiene de dirigir tácticamente Diego Pablo Simeone, al que se le ha dicho de todo a nivel táctico. Era el gran estratega del fútbol español, el gran chamán en la banda del fútbol español, y que lo único que pedía o lo único que hacía era abroncar al pobre Augusto Fernández porque quería tocarla. ¿Qué imágenes?
Bueno, hay muchas veces que los futbolistas solucionan partidos y el entrenador tiene poco que ver, así que lo mismo ese mal entrenador.
El balance del Cholo Simeone en la frente del Atlético de Madrid es claramente negativo para la entidad colchonera, ¿no?
Sí, ha sido horrible, un balance malísimo.
¿Eso va en la línea de lo que yo estaba diciendo o qué?
Has hecho una ironía y la ironía en la radio no se entiende. O la aclaras...
No he hecho una ironía.
No, ha dicho que es malo tácticamente Simeone.
He dicho que Diego Pablo Simeone es bastante peor entrenador a nivel táctico de lo que muchos vendían desde el Atlético de Madrid, que es el gran motivador del fútbol español, que tiene a uno de los mejores preparadores físicos del fútbol mundial, y que a partir de ahí ahora se ha desvelado con las imágenes cómo le pide a sus jugadores que jueguen de una forma absolutamente pues rústica, pues una forma casi que
paleolítica,
paleolítica.
Las imágenes, Vicente, son del partido de Coruña. Es que no he visto todos los partidos de Atlético.
Un día con 0-0 en el marcador, o sea, que era cuando tenía que poner todo.
En una situación complicada, de todas maneras, el mayor motivador en los últimos años ha sido siempre Zinedine Zidane. Me parece que es el gran ejemplo que se ha puesto de entrenador que puede llevar una plantilla de pesos pesados. Así que para mí el gran motivador, más allá de lo táctico, es Zidane. Pero a nivel táctico, el Cholo Simeone, por un partido en una situación de crisis
no,
en la cual...
Por un partido no, por la temporada que lleva...
Bueno, la temporada, pero me refiero a las imágenes que dice
Vicente. Que no ha perdido,
Vicente.
En Liga.
Es una mala temporada. El Atlético de Madrid juega bastante
prácticamente
mal al
virtualmente eliminado de la Champions y en riesgo peligro de no llegar a la Europa League.
Sí, bueno, y hay una eliminatoria de la Copa del Rey que todavía está en duda, que es
ninguno
en Elche.
Después de todo lo que habíais vendido, ninguno esperábamos el fútbol cavernícola que se mostró el otro día en esas imágenes.
Yo es que no he visto al Atlético de Madrid todavía jugar como el Brasil de los 70. Es que no sé qué Atlético de Madrid, campeón de Liga, visteis vosotros, David, porque yo David, recuerdo partidos David, de 1-0 David, en el Calderón.
Vamos a ver, el Atlético de Madrid ha jugado como el Brasil en 70, Champions, pero tampoco ha jugado como un equipo de segunda B como lo hizo el otro día en Riazor.
Pero ha jugado mal al fútbol, ¿eh?
¿En segunda B?
Sí,
en general, ¿no?
Un equipo de segunda B, me refiero...
Mal en el sentido de que...
Ojo, esta temporada,
sí, muy pero mal, que el Atlético sí, ha jugado, que... en general ha jugado regular.
A ver,
mal.
De Madrid,
¿no? ¿En la época de Simeone o ahora?
Es no, que en la época de Simeone han ganado una liga 1-0.
No, 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 no ha jugado bonito.
No, no es
ha
que Felipe está no, haciendo trampa.
No ha jugado
no,
bien.
No, no, no.
Es que
no,
es que, pero,
no,
no, es la que era, o sea, para
oye, el más simeonista.
No, pero si no son...
Yo soy más solista que...
Sí, que me cuentas, lo acabas de decir tú. El conductor de este programa dice...
Pero que no seas trilero. Acláralo, que aquí nadie está hablando de la era Simeone en la que el Atlético de Madrid ha llegado a las más altas cotas, en la que, por cierto,
rectifico,
los grandes títulos que ha ganado son una mierda, literalmente, para el capitán del Atlético de Madrid. No,
la Liga no, ¿eh?
No
te
estamos
refieres
hablando
siempre a la Europa League y te olvidas de la Liga.
A los títulos continentales.
Bueno, claro.
A los títulos continentales.
Si le quitas a Madrid treinta y tantas ligas.
Los títulos continentales.
¿Qué tendrá que ver aquí el Madrid y el Atleti? Estamos enjuiciando que el Atlético de Madrid está jugando mal. Bien,
ver,
de acuerdo.
Espera, pero nos estamos refiriendo a esta temporada, no a la era Simeone.
Con una sorna que no se entiende en radio, te lo vuelvo a ver.
Pero otra vez, que ya lo he aclarado, que eres tú el que no ha aclarado,
una
me
cosa,
estás
que
tienes, metiendo que en el saco
razón,
de la era Simeone, yo no he hablado
razón,
de la
Felipe,
era.
No,
que ya,
razón,
tengo,
Felipe,
ya sé que
espera,
tengo
espera,
razón,
espera, si en, que me, razón, que me he expresado mal, vamos a ver. Yo soy uno de los más cholistas de esta redacción, me parece que el Atlético de Madrid, vamos a ver, es verdad lo que dice David, a lo mejor no ha jugado bonito, bien ha jugado, evidentemente, porque ha ganado una liga. Pero me refiero que no es que no.
Pero Dani, de verdad, pero escucha un momento, pero esta temporada o toda la era Simeone.
El programa podrá decirlo.
Sí, sí.
No, es que lo digo por la risa.
Pero que no sea más trilero, Felipe del Campo, que nadie ha hablado de la era Simeone, que te lo has sacado tú.
Dani Blanco,
vamos a escuchar.
Escucha un momento. Dani Blanco dice: el Atlético de Madrid ha jugado mal esta temporada. Ha jugado muy mal.
Sí, eso.
Y ha jugado. El Atlético de Madrid ha jugado en general mal en la era Simeone.
No, no. No.
A ver,
bueno,
no
me... vamos general, a ver, que cada uno de vosotros ha conseguido muchos éxitos, pero no ha jugado
cada
bien.
Cada uno de vosotros está intentando llevar este debate a su terreno.
Pero no, ¿qué terreno? Te lo llevamos
a
ti.
Déjame,
si quieres,
no, no, a su terreno, que me pero refiero
si quieres,
a...
Te lo llevamos al tuyo.
No, que sea el extremo. O sea, Vicente lleva al partido de Razor a llegar a la conclusión de que nos han vendido que Simeone no es tan buen entrenador táctico por un partido. Yo creo que eso es
no,
un
no,
extremo.
No, por unas una conclusión que por primera
vale,
vez demuestran
igual,
cómo juega el Atlético de Madrid.
Aunque hubiera sido el peor partido de la historia, lo que pasó en Riazor, no te vale para sacar una conclusión.
Yo no estoy hablando del partido,
gran...
que estoy hablando de las órdenes del chamán de la banda diciendo
sí,
que se deje de tocarla.
Y tú has dicho que...
Imágenes en un partido.
Y tú has dicho que Simeone no es tan buen entrenador tácticamente por ese partido. Luego David hace lo de... Es que el Atlético de Madrid nunca ha jugado como Brasil de 70. Nadie está diciendo eso. Te estamos diciendo que el otro día, que es la referencia, la última que tenemos del Atlético de Madrid, sí, vale, es en el partido en el que Simeone se ve por todas las imágenes que prohíbe a sus futbolistas dar pases...
No, a sus no, a uno que, es, bueno, que era el que no lo había entendido.
Vale,
el otro lo tiene, los, el resto
y,
lo tienen
y que
clarísimo.
La orden exclusiva, porque solo había uno, era el pelotazo a Saúl. Entonces podemos criticar que el Atlético de Madrid se está reduciendo futbolísticamente a un pelotazo a Saúl. ¿Eso es criticable o no?
Es criticable.
Que yo creo que es lo que estamos debatiendo. No vayamos
cosa,
hacia el Brasil
que
o que
sí,
si
sí, es que a lo mejor el partido sí, pedía vale, un pelotazo a Saúl.
Estamos todos de acuerdo que el mejor Atlético de Madrid en cuanto a nivel de fútbol fue el de la 2013-2014, campeón de Liga y subcampeón de la Copa de Europa. Un equipo
jugaba
que
mejor con César Ferrando.
En ocasiones, no, en ocasiones lanzaba pelotas a Diego Costa, a la carrera de Diego Costa, y durante esa temporada se abusó de decir que el Atlético de Madrid no iba a ganar nada porque solo dependía de Diego Costa. Y ahora de repente, por mandar balones en una época de crisis en la que al primer toque ni Griezmann, ni Correa, ni Coque antes de la lesión conseguían tener precisión en los toques, es una auténtica burrada que el entrenador le diga que le mande balonazos a Saúl, porque si analizamos...
No, es una burrada que sea el único recurso y que haya orden de no hacer lo que no sea
pero
un este
minuto,
a Saúl.
¿Qué minuto era eso?
Estamos hablando del Atlético de Madrid, tercer mayor presupuesto de España, y el único recurso es un pelotazo a Saúl.
Estamos analizando a un
que
equipo
no es Diego Costa
en crisis futbolística. Si tú analizas a un equipo en crisis futbolística, lógicamente le vas a encontrar carencias. No va a decir Simeone, toca cuando les falta precisión.
Es la época de Simeone la mejor.
Yo entiendo a Saúl.
¿La mejor de la historia del Atlético de Madrid? Sí.
Claro.
Es la época de Simeone la mejor de la historia del Atlético de Madrid.
Con total seguridad.
Sí, ya está.
Con total seguridad.
Que probablemente el resto de Simeone está agotado. Lo veremos. Puede ser.
Además, yo entiendo a Simeone que a lo mejor en una época de crisis lo que quiera es ganar los partidos. Pues como los gana. O empatar fuera y ganar en casa, o ganar 0-1 fuera.
El Atlético de Madrid, después de ganar la Liga, con Mandzukic de delantero 2014-2015, jugaba por momentos peor que el de ahora.
Vamos, si es que yo
peor
yo
que
creo
peor,
que ha habido momentos.
Es que lo de peor o mejor.
Claro, por eso me he expresado mal antes. Que uno si no quiere claro, decir que ha jugado penoso al fútbol.
Es un equipo que ha jugado dos finales de Champions, claro, que ha ganado una liga. O sea, no puede jugar mal. Puede que no te guste, puede que le veas carencias por algún lado, pero mal no puede jugar. Habrá hecho con sus recursos lo mejor que ha podido y le ha salido de maravilla. Es que no se puede decir que ha jugado mal.
Se va el tiempo. Mal ahora, dice.
Entonces, vamos a ver, se va el tiempo y quiero escuchar.
Parece que no se puede decir nada negativo del Atlético de Madrid cuando se ha gastado una pasta. Vamos, que está en su mejor momento económico de la historia.
¿Tú esperabas que el Atlético con el Cholo con los jugadores jugara como guardiola en el Barcelona?
El Atlético de Madrid,
que el Atlético es tan cruel de repente sacando el auténtico dineral, la cascada de millones que han caído.
Dani, lo que quiero decir es que el Atlético de Madrid, con la plantilla que tiene, que al principio de en la jornada 1 decíamos, vaya plantilla tiene el Atlético de Madrid. Encima tiene a Simeone, que es de los mejores entrenadores, que sigo manteniendo tácticamente. Entonces, si llegamos a la jornada 12 y veo el partido en Riazor, tendremos que decir, oye, pues el Atlético de Madrid,
sí, pero
podemos decir,
ha perdido
está muy por debajo de sus expectativas y está jugando
primera,
mal. Es que de verdad, no claro, pasa nada sí, por decir que juega mal el Atlético
pero,
de Madrid.
No, pero no pasa
aunque
nada.
Haya llegado a dos finales de Champions.
Pues
sí,
en no cuanto mejore,
el Madrid también ha jugado muy mal e incluso ha ganado dos Champions seguidas.
Y jugando tan David, mal, en cuanto mejoren un poco y Griezmann meta dos goles cada cuatro partidos, el Atlético de Madrid va a ser, repito, Brasil de los 70.
¿Quién juega bien al fútbol este año en España?
El Valencia.
El Valencia, bien. ¿Quién más? ¿Alguno más?
No, cuatro. ¿Y al Barcelona le viene ahora un calendario?
Dentro del bien al mal, bueno, hay un regular y el Atlético de Madrid está por debajo del regular.
Hoy en un acto en el Metropolitano.
Esto es subjetivo.
Sí, hoy claro, una rajada de Coque, ¿no?
Rajadita de Coque, bueno, rajadita, yo no sé si es rajadita, que valoren los oyentes y valoramos ahora la tertulia. Coque sobre Griezmann.
Se pudo marchar en la temporada pasada, no se ha marchado, está, yo creo que está a gusto y siempre lo decimos, ¿no? Quien no quiera estar aquí, pues que lo diga y que se marche. Yo y todo el club quiere a los mejores y quiere a la gente que está comprometida y quien no esté, pues bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, que pida para marcharse y queremos a la gente que esté al 100% aquí.
¿Y tú le ves comprometido entonces a Antoine? ¿Le ves comprometido
sí,
a Coque?
Yo sí, claro, está comprometido.
Vaya palo, ¿eh? O sea, nosotros, Dani, que somos amigos, nunca digas tantas barbaridades de mí, ¿eh? Me da miedo.
Creo que es un aviso tremendo para Griezmann y sobre todo... Atento, sobre todo para el hermano de Griezmann, que yo creo que es el que enreda en todo
amigo
esto.
Amigo también de Coque, por cierto.
Yo los creo tres. Que son los dos hermanos los que tienen claro que este verano decidieron que se quedaban ganando una auténtica millonada en Atlético de Madrid, pero que el año que viene se van a Old Trafford o donde les paguen lo que quieran ganar. Pero se van seguro, vamos.
Ya, claro, eso es seguro. Que Griezmann no solo lo ve de Cerezo, el hecho de que vaya a seguir mucho tiempo en el Atlético de Madrid, sí, Griezmann,
Enrique
pero Cerezo...
Pero Enrique habla así siempre, o sea, el presidente sí, siempre es optimista y relativiza todo. O sea, lo va a hacer con Griezmann y lo va a hacer con cualquiera.
Directamente miente, dice que un jugador se va a quedar cuando está seguro que se va al año siguiente. Porque pero él ahí tiene precedentes.
Acabará diciendo que las cosas dan muchas vueltas, y puede ser. Pero yo creo que es que Griezmann ya tenía la cabeza este año en otro lado. Trafford, yo creo sí, que sí.
Pero quedó... es sorprendente el aviso en forma de palo de Coque a
más
una
palo,
de las
también es verdad, Vicente, que dice lo... Saúl el año pasado, después de Butarque, después del 0-0 en el que dice Griezmann que si siguen así van a bajar a segunda división, sí, en el cual Saúl dice que hay que hablar menos, lo dijo con la selección, y estar más en el terreno de juego. Ese palo fue, para mí, tremendo. El de Coque... Es que repite que le, tres preguntas, está comprometido.
Le preguntan bueno, si está comprometido y Coque dice que sí, que le veo comprometido.
No, no, dice, sí, sí, le veo totalmente comprometido.
Yo no veo ningún palo, vamos.
Yo creo que reafirmo un mensaje claro de tienes que comprometerte, o sea, porque repite tres veces la palabra compromiso.
Sí, sí, y además la Coque, situación... Sí, la
pero que sí está comprometido.
Pero, no, pero mira, si es que aquí, perdona, solamente por hacer un resumen.
Pero
rápido,
a lo mejor no lo piensa, pero
aquí
ahí
hay
sí
cuatro
lo dice.
Frentes, no uno, ni dos, ni tres, cuatro frentes que están criticando abiertamente a Antoine Griezmann. Lo critica Diego Pablo Simeone en rueda de prensa cuando dice nosotros no tenemos un jugador que...
Clarísimamente, sí.
Lo critica Dugarry cuando le pega el palo que le pega en Francia diciendo que el culpable de todos los males de Francia es Griezmann. Lo critica Coque dejando claro el mensaje que no tenía por qué haberlo hecho hasta en tres ocasiones de qué es lo que debería hacer un jugador en Atlético
es que
de Madrid.
Le repreguntan tres
y
veces.
Lo critica...
¿Le ves comprometido?
No, no, no.
Él recalca
el mensaje sin que nadie le pregunte. bastante.
Y lo critican los aficionados del Metropolitano, insultándole y llamándole, bueno, diciendo que está muy pasado de peso y todos los gritos que hemos oído. Es que son cuatro frentes los que están atacando de forma directa a Antoine Griezmann.
Pero Vicente, que la afición del Wanda Metropolitano, en su día la afición del Vicente Calderón, igual que la afición del Camp Nou, del Bernabéu, del Benito Villamarín, hay momentos en concreto que ha broncado a un jugador en concreto.
Venga, ahora el siguiente discurso para el segundo frente. Ahora otro discurso para el tercer frente y otro discurso para el cuarto.
No tiene nada que ver con el Atlético de Madrid. Coque, ya os digo, son íntimos amigos.
Venga, ahora Simeone también. Venga, otros
de Simeone. Simeone le soltó el mismo palo que le soltó en su día Ángel Correa esta misma temporada y le soltó a Tomás. Sí, a Tomás, sí. Que no se le suba la cabeza por su entorno.
Que tienen el mismo estatus, ¿eh? Angelito Correa y Thomas Partey tienen el mismo estatus que el señor Antoine Griezmann.
Sé que no es el mismo estatus y sé que es un palo directo o indirecto de Simeone a Antoine Griezmann.
Indirecto.
A ver, es indirecto porque no dices el nombre. Es indirecto porque no dices el nombre. Cuando dices una cosa directa,
directísimo, porque Antoine Griezmann ha sido considerado el tercer mejor jugador del mundo.
Vale,
yo lo reduzco a algo que ha pasado este verano.
Efectivamente, yo creo que todos los palos.
Cuando Neymar se fue al Paris Saint Germain, Griezmann se vio. Cuando Neymar se fue al Paris Saint Germain, Griezmann se vio en el Barça. Y no ha entendido, o sea...
Y dos semanas antes se vio en Old Trafford, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Vamos a ver. Pero es que sigue sin entenderlo. Es que el otro día se veía en el Paris Saint Germain.
Claro.
Es que él sigue
yo creo que todos los palitos, indirectos, directos, todos los toques de atención a Griezmann son merecidos hasta junio por lo que hizo Griezmann en verano, porque... bailó al agua que más le convenía.
Porque no está rindiendo.
Yo creo que es muy evidente. Él no está a gusto en Atlético de Madrid y como todos los que le rodean ven que no está a gusto, no están a gusto con él. Si además le añades que no está rindiendo deportivamente, pues se multiplica todo más. Porque si Griezmann estuviera marcando goles, pero tuviera la mente en que se va a marchar el próximo verano, pues ahí, no pasaría nada.
Ahí está un poco la clave de la crisis del fútbol madrileño en estos momentos. Si Griezmann y Cristiano tuviesen 3 goles más cada uno, pues el derbi llegaría a una situación completamente diferente.
Sí, pero tampoco, se gana con un gol de Griezmann para el Atlético o un gol de Cristiano para el Real Madrid. Sí, la semana que viene estamos todos mucho más tranquilos.
Y a mí
sale
que me parece
uno del Atleti dice que Griezmann le veía comprometido.
La mitad. O sea, no.
Bueno,
la
uno.
Mitad,
claro, uno de los dos.
A mí me parece que va a ser mejor derbi de lo que parece. Pues ¿no tenéis esa sensación de repente
Va a estar condicionado con el partido de Leganés? Si el Barça gana, la tensión es estar al borde del precipicio.
Dos,
si no gana, pues puede ganar cualquiera, pero no hay sensación de desastre.
11 puntos.
No, de se acabó. Si el Madrid no gana en el Wanda Metropolitano y ha ganado el Barça Leganés, la Liga Palmarés ha terminado.
Son 10 puntos, es verdad. Bueno, es muy pronto.
Son 11 puntos.
11. Si pierdes, 11.
Son 11, es verdad. Sí. Lo decíamos ayer, es noviembre todavía, no me acaba de convencer que termine del todo. El Madrid recuperó en un mes y medio 11 puntos al Barcelona hace 2 temporadas, o
no,
más
11, ¿no?
Bueno, más o menos, se quedaba 11 después del partido del Nou Camp con el gol de Gerard Piqué.
Ah, bueno, pero no terminó de recuperar.
No terminó de recuperar, pero Barcelona tuvo que ganar la última
jornada. Lo que está claro, Dani, es que con 11 puntos el Madrid depende de que el Barça se pegue un tiro en el pie.
Clarísimo.
Eso es así.
Recordad que el Barcelona tiene ahora un mes de final de noviembre y todo diciembre muy muy perro, ¿eh? Vale, Mestalla, Turín ante la Juve, un partido en casa que no me acuerdo con quién es, Villarreal fuera y el Bernabéu fuera.
Barça, al que enterramos en verano, cuando se lesionó Dembélé, le volvimos a echar un poquito más de arena porque parecía que le podía afectar, y este Barcelona, por ahora, en Liga, es el máximo favorito.
Que le he preguntado a David sobre las última hora del Atlético y a 48 horas cómo llega el Madrid, o se sabe algo. Modric, te escuchaba en el informativo este mediodía que Modric entrando en gimnasio.
Muy rápido, la novedad de hoy ha sido que Luka Modric ha estado en el gimnasio, no ha trabajado en el césped de Valdebebas. A mí, por lo que me han comentado, no es nada importante, es un plan específico para que llegue en mejores condiciones, porque es verdad que no llega al 100% después de la eliminatoria con Croacia. La novedad principal de la convocatoria va a ser Dani Carvajal, que a medida que pasan los días yo creo que tiene más opciones de ser titular, y el que se va a quedar fuera es Keylor Navas, que sigue trabajando al margen, y además, como comentamos hoy en Libertad Digital, no va a estar tampoco la próxima semana ante la Puel en Champions League, y veremos, porque todavía le quedan unos cuantos días para hacer trabajo en el césped.
Hoy decía Isidoro, Vicente, que en Fútbol de Radio, que Carvajal, aunque tenga la alta competitiva, este partido es de los que gusta jugar, y de repente después de un mes y medio, 2 meses que lleva sin jugar Dani, a ver cómo llega, ¿eh?
El otro día, en una entrevista que leía, me parece que era en el diario AS, que recogían unas declaraciones de Dani Carvajal, venía a decir algo así como: espero que no pase nada. Ya solamente soltar esa frase en las declaraciones. A mí lo que me han contado durante todas estas semanas es que han estado muy perdidos los servicios médicos, han estado muy preocupados con lo que estaba ocurriendo. Y me parece muy precipitado, y eso es lo que me siguen transmitiendo, me parece muy precipitado que el sábado salte al césped del Metropolitano.
En más 90 minutos, ¿no? O sea, eso parece muy complicado, muy complicado. No, porque no es una lesión habitual en la que tú puedas decir, prever un poco lo que va a ocurrir. Sí. Yo estoy de acuerdo que me parece muy, muy complicado que lo vaya a estar de titular, vamos.
Yo me apuestas que Nacho es titular en la lateral derecha, la que hice, y yo la mantengo. Sí. Pero digo que aumenta porque pasa los entrenamientos y él tiene buenas sensaciones, pero de allá que va a ser titular.
Decías este mediodía en Fútbol de Radio que Correa con Griezmann y no Carrasco.
Sí, a ver, lo que ha probado es Oblak, Juanfran, Godín, Savic, Lucas en el día de hoy, con Gaby, Coque, Tomás, Saúl en el centro del campo y arriba Correa y Griezmann.
O sea, ¿tú crees que Griezmann es titular, no?
Sí, sí.
Tiene un estatus alto en el Atlético.
Yo no descarto que no lo sea, ¿eh?
¿Qué dices?
No, eso no te lo crees. Este sábado tú, complicado. No. Que le dé un palo otro día, pero este sábado
con
complicado.
Él, no sé, hombre.
A ver, dejémosle de explicar.
¿Yo? O sea, no, no, la explicación que doy
no,
es que...
No, no, si no tiene explicación, da igual, lo has soltado por decirlo, ¿no?
No, 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 o sea,
la polémica llega sobre la bocina,
justo, he dicho que no lo descarto, le he dicho que no vaya a jugar.
Bomba informativa.
¿Te imaginas que a una hora de arrancar el partido nos enteramos que está en el banquillo?
Yo te digo una cosa, si estuviese Diego Costa operativo, podría haberse un Diego Costa Ángel Correa. En una situación en la que Griezmann todavía hubiese tensado más la cuerda.
¿Habéis
pero
caído
creo que, no.
que los cuatro mejores jugadores del mundo probablemente no estén en sus equipos el año que viene? Messi, Cristiano, Neymar y Griezmann.
A por Messi cierto, le veo en el Barça.
Por cierto, no, sí, espectacular, que... espectacular Cantona hoy. El palo que le ha dado a Neymar, ¿eh? Espectacular. Amén a todo lo que ha dicho el exjugador. Bueno, ha dicho, por si no lo sabe el oyente, algo así como... Si un jugador con 25 años ha triunfado en Brasil y en el Barcelona, ¿por qué viene a jugar contra el Amiens y el Guingamp? Que me parece...
Pero Neymar le puede decir que...
Ya puede ganar la Champions. Bueno,
¿eh? Puede ganar la Champions, sí, y que un jugador de su talla no puede dar patadas a
Ya, ya, pero yo sé por lo que va a Cantona. Claro,
que Cantona no es un ejemplo de...
Ya, pero bueno, que
se mantuvo... de por vida Cantona, ¿no?
No, no, pero tengo... No, pero creo que Cantona ataca a Neymar, yo tengo derecho a calificar lo que ha dicho Cantona como una cosa que, bueno, que pensamos todos, pero que Cantona no es un ejemplo de comportamiento. Cantona
al menos... porque no lo va a poder decir un tío que ha pegado una patada a un...
No, pero no, me pero... parece que Cantona no es un erudito del fútbol y de las buenas maneras para hablar de la...
Yo creo que a Neymar le importa un bledo lo que haya hecho Cantona, no. Y si fuera un erudito del fútbol también le importaría un bledo, sí, que sí, le da todo igual.
Eso es otra cosa, pero yo creo que a lo que va Cantona es...
Tú has dicho
porque luego...
que tú has dicho que suscribes 100% lo que ha dicho.
Sí, lo estoy diciendo, que suscribo 100% lo que ha dicho Cantona, pero que es verdad que Cantona lo que va, y lo le dice en el siguiente párrafo de la declaración, es no siente como yo sentía la pasión por el fútbol. Y es verdad que Neymar no siente la pasión
por el
fútbol.
Y yo creo que nos metemos demasiado en las decisiones personales y nosotros sabemos cuáles son los motivos o lo que le pone más a Neymar. A lo mejor él prefiere liderar un proyecto como el PSG, que es una liga menor, como la española, a ser un actor secundario detrás de Leo.
O le gusta más el
¿por qué
dinero.
Tenemos que decir...
yo creo que Neymar no es actor principal.
Si Neymar gana la Champions...
que no es actor principal en el PSG, no es actor principal en Francia. En París ya ni te cuento. Pero ¿cómo no va a ser actor principal en el PSG Neymar?
¿Es actor principal?
¿Has hecho eso de verdad?
Yo estoy viendo partidos en los que Mbappé y Cavani tienen más protagonismo que...
Ah, bueno, que luego en el campo puedas tener un partido mejor o no.
Ah, bueno, ya, ya. Es una película que pones en el cartel de la Ligue 1, esa Liga 1...
Pero no de la Ligue 1, de Francia, por delante de Macron.
Sí, sí, por eso he dicho en Francia.
¿Estás con jet lag todavía, Dani?
No, 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 se me quitó el primer día, además.
Bueno... A la vuelta afecta más, que la ida, ¿eh?
Está irreverente.
Si gana el PSG de
la
Champions
League. 2-2. Bueno, gracias, Felipe.
Muy bien. Buenas noches y buenos goles.
Gracias, adiós. Vicente. Gracias.
Bueno, para despedirte, buenas noches y buenos pases, ¿no?
Y buenos pases, claro.
Buenos goles al principio, verdad, y luego José, buenos pases, ¿no? Algo así.
José, y dentro de un año y buenas repeticiones.
O buenas paradas, ¿no? Algo así.
Pero no entiendo la historia.
Gracias, Felipe. Gracias, Vicente, que es la mejor manera de terminar. Gracias, David.
Hasta mañana.
Buen derbi. 12-2 minutos, 11-2 en Canarias. Publi y volvemos.
¿Sabías que
Perú se clasificó ayer al Mundial de Rusia 36 años después de haber estado en el de España 82?
A pasar primero Trauco, Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón.
¡Se acabó! ¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos a un Mundial después de 36 años!
Se da la curiosidad que el argentino Gareca, actual seleccionador peruano, fue el delantero que marcó el gol que dejó a Perú sin Mundial 86 y que luego él mismo se quedó sin estar en la lista definitiva de la selección argentina. Ahora debutará en un gran evento futbolístico, pero como entrenador.
El primer palo, con Dani Blanco, es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguel Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Cambia de casa, monta una empresa. Que nada ni nadie te ponga límites. Alquila tu trastero o almacén Blue Space desde 15 euros por semana y prueba 4 semanas gratis. Consulta las condiciones en bluespace.es o llama gratis al 900-250-900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
A ver que yo me aclare. ¿El día 16 sigue siendo Black Friday en Opel?
Y el 17, y el 18, y así hasta el 30.
En Opel continuamos con los Black Days hasta el 30 de noviembre. Aprovecha que estamos de liquidación y ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Todas las ventajas y los mejores precios en el Black Friday de Muebles Adama.
Compruébalo tú mismo visitando su tienda en General Ricardo 190, Metro Oporto, y disfruta de unos descuentos salvajes.
Muebles Adama, una oportunidad que no puedes perderte.
Infórmate en mueblesadama.com.
Es información.
Sin arrepentirse, aceptan con la boca pequeña también que era extremadamente complicado convertirse en una república independiente.
Es opinión.
Nos tienen más humillados que antes y los motos colaborando con los piquetes, pues vaya 155.
Es análisis.
No es tanto una división como una estrategia distinta.
Es entretenimiento.
Y es que ella se pierde.
No.
Estoy viviendo una tensión tremenda.
Uy, Amenábar.
Es radio. Ideas claras.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Te han dicho que no puedes ponerte implantes dentales y no puedes comer bien? Si buscas una solución definitiva, en LB Clínica somos expertos en implantes zigomáticos para pacientes sin hueso y rehabilitaciones bucales complejas, sin dolor. LB Clínicas, más de 20 años de experiencia, 91-736-5187 o en lbclinicas.com.
No apreciaba mi pelo hasta que empecé a perderlo. Ahora con Nuguel Ansulé siento el cabello más fuerte. No uso otro, ya no me la juego.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguel Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
¿Te acuerdas de las ayudas para cambiar de coche? ¿Cómo era? ¿Era Prever o Pima o Pipipibe? Si todavía echas de menos el plan Pibe, en Itra tenemos un plan mejor. Conseguir tu Mercedes nuevo con hasta 4.000 euros de descuento si entregas tu turismo diésel con emisiones EU4 o EU3. Válido para pedidos hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en tu concesionario Grupo Itra o en grupoitra.com.
Lucha contra la vista cansada. Visión Plus contiene nutrientes específicos para la vista que te ayudarán a retrasar su aparición.
Visión Plus, de Laboratorios Mundo Natural.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Oh, 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 oh.
Siempre lo recordamos, Artifin, la mejor manera de regeneración del cartílago. Además, José, tú que tienes el cartílago muy bien regenerado, sí, 100%. Sí, sí. Dos pastillas antes del desayuno, lo sabe todo el mundo. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, la tan famosa cúrcuma, que es lo que, vamos, ya es la guinda del pastel. Sí. ¿Dónde encontrar Artifin? En parafarmacias, en herbolarios y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y también, por supuesto, en la parafarmacia del Corte Inglés. Quería hablar un rato de baloncesto, José, porque hoy el Real Madrid, bueno, ha recuperado. Es verdad que la Euroliga te exige eso, porque pierdes de 30 el martes, pero tienes que jugar el jueves, y hoy ha ganado bien al Unicaja, que no sé yo si está en un buen momento. De hecho, está en un mal momento el equipo de Joan Plaza.
Sí, no está bien el Unicaja. Bueno, por empezar por el Real Madrid, la verdad es que hoy ha vuelto a recuperar sensaciones. Sigue tocado, no olvidemos. Anthony Randolph va a estar de baja entre 4 y 5 semanas por esa lesión por estrés en el metatarso del pie. Y evidentemente el Madrid está tocado, sobre todo a medio plazo. Puede hacer partidos muy brillantes porque tiene mucha calidad. Hoy ha estado muy bien Rudy Fernández. Doncic, pues dominador como siempre. 13 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias Doncic. JC Carroll ha estado acertado, que es algo que no está viéndose de forma frecuente esta temporada, porque Carroll no está teniendo muchos minutos y cuando los tiene no está del todo fino. Y bueno, pues al Real Madrid le ha bastado para un Unicaja que ha bajado los brazos pasarle por encima. El Madrid estaba 24 arriba en el tercer cuarto, pues la verdad es que muy cómodo, y el Real Madrid toma oxígeno, llevaba 4 derrotas en 5 partidos, así que le ha venido muy bien. Y Unicaja preocupante, porque anteayer el Zalgiris prácticamente le sacó del partido durante 35 minutos en Málaga. Lo que pasa es que dio una reón final el Unicaja y fue capaz de forzar la prórroga cuando parecía imposible, perdió sobre la bocina, pero bueno, te daba la sensación de que tiraba un poquito para arriba. No olvidemos, además, el pasado fin de semana perdía en Guipúzcoa, en San Sebastián, en Liga Endesa, así que evidentemente está muy tocado el Unicaja, y la Euroliga no espera a nadie, y perder Comba puede hacer que prácticamente te quedes sin opciones, porque los 8-10 primeros se pueden escapar y luego es muy difícil remontar, así que Unicaja tocado. Y luego lo que es espectacular es el cambio que le ha dado Pedro Martínez a Baskonia, porque total, hoy, ante un Zalgiris que estaba siendo una de las revelaciones de Euroliga, que había ganado en el Palau Blaugrana, por ejemplo, pues le ha pasado por encima en Kaunas. Sí, sí. Ha ganado por 20, ha estado 20 arriba ya al descanso, y la verdad es que muy bien el Baskonia, que ha hecho una semana extraordinaria, con un más 50 de balance. Exacto. En partidos ante el Real Madrid y el Zalgiris en Kaunas, así que había empezado fatal con Prigioni y Baskonia, pero coge todo el oxígeno del mundo. Y para mañana, a las 9 de la noche, un Barça-Valencia, que es muy importante, porque Valencia llega un poco tocado después de perder en casa con dos prórrogas ante Milán, un partido que nadie esperaba perder en la Fuente de San Luis, y el Barça está muy muy tocado, porque el Barça en Euroliga está solo con 2 triunfos y ve cómo se le escapa el tren, así que mañana tiene que ganar sí o sí. Por cierto, un partido que el domingo se repite. Exacto. En Liga Andesa,
es verdad,
ese Barça-Valencia.
Por cierto, de la jornada de hoy, bueno, para empezar, la temporada pasada, cuando el Barcelona iba mal con Barzocas en la Euroliga, que no llegaba, y al final no se metió en los 8 primeros, decía la gente, no se va a volver a repetir. Bueno, pues este año ha empezado igual. El fantasma de no meterse entre los 8 primeros, ya sé que es muy pronto, vuelve a estar en el Palau, y ya serían 2 años seguidos, sí, tremendos.
Si al Barça Dani se le ocurriera perder mañana, y por lo que sea Fenerbahce y Bros se ganan, el corte ya está a 3 partidos. Ya empieza a ser mucha distancia, que evidentemente es remontable, pero ya con 8 partidos transcurridos, estamos hablando de prácticamente una cuarta parte de la competición, y que te metan 3 en el corte, ya empieza a ser una distancia seria, porque ya empieza a haber tensión, empieza a haber nervios. Si el Barça mañana pierde, pues se mete en un problema serio.
Y además, lo que hablábamos tú y yo el año pasado, yo creo que ahora mismo remontar en la Euroliga, antes remontabas 4 partidos, porque claro, ahora remontar en la Euroliga, te estás jugando con los 16 mejores equipos de Europa, y hay 12 de un nivel espectacular.
Es lo que te decía antes, bueno, Unicaja ganó la semana pasada en Estambul, por eso tiene algo de margen, tiene 3 victorias, pero no puede levantar el pie, porque se levanta bien a Unicaja, ¿no? Con este bajón que ha tenido, si hubiera ganado al Zalgiris, pues estaría cerca, pero ahora mismo lo vi un poquito de lejos. Pero es que el Barça lleva una victoria menos que Unicaja, por eso te digo que mañana pierde el Barça y se mete en un problema muy muy gordo en Euroliga.
Me está gustando el Maccabi de ese comienzo de Euroliga, sí, tercero ahora mismo en la clasificación.
Spagia es un gran entrenador, sí, y se nota que le ha dado una vuelta a un equipo que en los últimos años, 2-3 temporadas, era la casa de los locos, y sin embargo lo ha convertido en un equipo muy serio. Hoy ha ganado en Moscú al Hinky y está tercer clasificado, bueno, empatado con el Real Madrid ahora mismo.
Y de NBA tenemos un partidazo, nada, en 1 hora y 45 minutos. Lo ha abierto cero, por lo que quiera ver, el Boston Golden State.
El mejor equipo de la NBA ahora mismo, Boston Celtics, contra el que todo el mundo dice que es el grandísimo favorito a ganar el anillo, son los Golden State Warriors. Por cierto, Stephen Curry no jugó el último partido de los Warriors, pero parece, según llegan informaciones de Estados Unidos, que va a estar disponible. Así que desde luego un partido muy interesante para medir cómo están los dos. Boston ha empezado muy bien, pese sea que recordemos, apenas había transcurrido 5 minutos de la NBA y Gordon Hayward, su gran fichaje junto a Kyrie Irving, se le lesionó para toda la temporada. Golden State también ha empezado con alguna duda, pero parece que poco a poco va cogiendo la velocidad de crucero, como le pasa a Cleveland en el este, pero todavía más a los Warriors, que están con un mejor balance, mucho mejor que el de los Cavaliers, y va a ser un partido muy interesante para medir fuerzas. Es muy pronto todavía, los dos equipos en mayo estarán mucho mejor que ahora, pero va a ser interesante.
A las 2 de la madrugada, que lo quiera ver, es un interesantísimo Celtics-Warriors en la NBA. Lo que sí, José, que es la bomba auténtica, es, bueno, por supuesto, la bomba de Toshiba.
Espera, Dani. Quiero un Toshiba.
Exactamente. Lo dice Juanma Rodríguez todas las noches, lo repito yo hoy. Quiero un Toshiba porque la bomba de calor cuando es invierno, la bomba de frío cuando es verano. La semana pasada, junto a David Hinuesa, la bomba de calor nos hubiera venido bien en algún momento, paseando por las calles de la Gran Manzana, porque hacía un frío polar, pero es verdad que te lo instalan, llega un técnico a tu casa y te instala, y además, como he dicho hoy, y como dice Juan Pablo Polvorinos también en Fútbol de Radio todas las tardes, con cualquier instalación, vale, tengas las calefacciones donde lo tengas, la bomba de calor en invierno, la bomba de frío en verano, con Toshiba. Ya sabes lo que tienes que hacer, poner en tu ordenador, quiero un Toshiba.
Quiero un Toshiba.
Y el cierre perfecto me vale para dar paso a la última publicidad del programa, porque presentamos luego a otra deportista, en este caso otra deportista, en el ultraligero con Sergio Valentín.
El primer palo. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una increíble fuerza de la naturaleza. Ellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
No apreciaba mi pelo hasta que empecé a perderlo. Ahora con Nouvelle Anzulé siento el cabello más fuerte. No uso otro, ya no me la juego.
Cada vez que te lavas el pelo con Nouvelle Anzulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Estás escuchando Es Radio.
Oye, a ti si te tocara el cupón del sorteo de Navidad de la 11, ¿dejarías de trabajar?
¿Dejarlo? Lo contrario. Si me toca, compro la empresa. Y vamos, os subo el sueldo a todos.
Cuidado, que toca. Porque el 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 tiene más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿Puede que uno te toque a ti? Cómpralo ya. Consigue más regalos en navidad11.es.
Más eficaz que Ceanum, la cirugía. Pero nadie quiere someterse a la cirugía. Ceanum contiene el colágeno suficiente para corregir nuestras arrugas de una forma rápida y eficaz.
Ceanum es la clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, llegando a las capas más profundas de la piel. Ceanum con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Tomar un solo vial diario de Ceanum durante 10 días para conseguir desde dentro una piel más hidratada, firme y sin arrugas. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
El primer palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Cierra esa maleta, suelta el lastre y a volar. Y si decides andar, que no te encuentren sola. Sola entre las sombras, sombra entre la oscuridad. Dame una oportunidad.
12 y 18 minutos, la última parte del programa, los últimos 12 minutos. Por supuesto, encabezados por nuestro ultraligero.
noche hablamos con María López de Guilaz, una de las mejores porteras de hockey de la historia de España y que hace un par de días se despidió de este deporte en una rueda de prensa en Bilbao. Ella, natural de Guecho, de 33 años, nos ha comentado que pensaba que le iba a resultar más complicado dejarlo, pese a que no recordaba lo que era estar sin competir.
Bueno, yo la verdad me considero una persona muy privilegiada, porque digamos que todo lo que me he propuesto pues me ha salido bien. He conocido mucha gente pues que quería seguir mi camino y no ha podido ser, ¿no? Y al final, un deporte de equipo, pues muchas veces no depende de ti estar o no estar. Así que yo miro atrás y pues orgullo, alegría y no puedo estar más satisfecha.
Lo deja tras 20 años con el stick bajo el brazo, con 150 partidos como internacional desde que debutara en el 2005 ante Inglaterra. Entre medias, 2 campeonatos del mundo, levantados como campeona, 6 de Europa y 2 Juegos Olímpicos, Pekín 2008 y Londres 2016, donde no ganó España, pero obtuvieron diplomas olímpicos en los dos Juegos Olímpicos, tanto en Pekín como en Londres. María nos cuenta que cree que aún estaba para continuar a nivel internacional.
Sí, vamos, no hay discusión posible. Es realmente, sobre todo en deportes, yo creo que no tenemos nada que ver con el fútbol, donde los Juegos Olímpicos es realmente la representación de pues el máximo honor, los mejores deportistas del mundo. Es que no hay nada que se le pueda comparar, ni un Mundial, ni una Copa Europa, no hay nada, es realmente lo mejor.
Ese debut ante Inglaterra es uno de los 5 momentos que ha seleccionado de su carrera, el segundo, el Mundial de 2006 en casa, en Madrid, donde fueron cuartas, el tercero, los Juegos Olímpicos del 2008, sus primeros, los de 2012 en Río de Janeiro, donde fue titular y además tuvieron que esperar, dice, agónicamente 3 meses para ver si estaban clasificadas porque dependían de Sudáfrica, y el último, el subcampeonato con la Real Sociedad. María considera que el hockey sí que es un deporte reconocido en España y no solo cada 4 años como pasa con otros cuando se disputan los Juegos Olímpicos.
Yo creo que sí, yo creo que se ha dado ahí un giro importante hace unos años. El hockey se está tomando más en serio ya dentro de nuestra propia federación y los propios practicantes, una forma de entender que el deporte puede ser muy grande y mucho también se concentra en la prensa, que ha hecho que llegue a todos los rincones y sea un deporte más reconocido.
¿Y ahora qué va a ser de su vida? ¿A qué va a dedicar su tiempo?
Yo siempre he tenido las cosas muy claras en mi vida. Bueno, por el tema del deporte, pues yo he sido un poco, digamos, vaga, entre comillas, de que he ido más lenta con la carrera, entonces ya espero terminarla este año, darle el empujón final y quiero trabajar. Sobre todo dedicarme a mi familia. Y por último, sigo vinculada al hockey. Ahora mismo pues estoy entrenadora de porteros en mi club y he cogido un equipo cadete femenino en el que estoy divertidísima y con muchísima ilusión de transmitir pues todo lo que sea a las más jóvenes.
Dice que quiere terminar la carrera, que es magisterio de primaria, que es la carrera que quiere terminar. Y le hemos preguntado también por el futuro del hockey femenino. Dice que confía mucho en este grupo, que le parece extraordinaria la gente que forma ahora mismo la selección, que ha subido mucho el nivel y que en el próximo Mundial cree que van a dar mucha guerra, más de la que muchos esperan.
Es que hace 15 años el hockey hierba en España era súper desconocido. Y ahora mismo, fíjate, 2 participaciones en los Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo, lo que tú decías, diplomas olímpicos.
2 campeonatos del mundo, 6 de Europa.
O sea, increíble.
Pues España campeona olímpica, ¿eh?
Exactamente. Es. Muchas gracias, Sergio.
A vosotros, hasta luego.
Hasta el lunes en las otras noticias. José Manuel Puertas, todo tuyo.
Venga, empezamos escuchando a Fernando Torres sobre el derbi del Wanda Metropolitano.
Sabemos lo que vamos a tener, ¿no? La gran respuesta que siempre tiene nuestro público. Un partido especial siempre, ¿no? Contra nuestro eterno rival, el primero en este nuevo estadio, donde queremos empezar a crear esa historia, esa magia de la que venimos hablando para esta nueva etapa del club, y qué mejor que con un resultado positivo. Entonces, todos mentalizados en que es un partido que muchas veces significa más que 3 puntos, ¿no? Por lo especial, sobre todo para el aficionado.
La Liga, que vuelve este fin de semana, y lo hará sin Pedro León. El jugador del Eibar ha sido operado en la rodilla izquierda y estará de baja unos 3 meses. Además, en Sevilla, Joaquín ha hablado de su entrenador, de Quique Setién.
De exigir es el primero, porque él es el entrenador, pero a la hora de estar de broma o, bueno, de estar un rato agradable con los compañeros, es el primero que se suma. Entonces yo creo que eso, el futbolista, el buen ambiente, ese se agradece. Y creo que muchas veces también en el campo se refleja, ¿no? Que yo creo que al final el entrenar con buena sintonía y que la gente tenga ganas de venir a entrenar y disfrutar, yo creo que eso es fundamental.
Además, ya sabemos, Dani, los grupos para el sorteo del Mundial, para los bombos del Mundial, y España no va a ser finalmente cabeza de serie, le ha arrebatado el puesto Polonia. Las cabezas de serie serán Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia. Un Mundial en el que en el grupo 2, al igual que España, estará Perú. Anoche ganaba 2-0 a Nueva Zelanda y se mete en el Mundial muchos años más tarde. Lo vivían así en Perú.
Turpán, el árbitro francés, se abraza el banco, la serenidad de Gareca se mantiene. Perú va a volver al Mundial, que se abraza el país. A pasar primero Trauco, Trauco para Flores, Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón.
Desde España, 82, no estaba Perú en el Mundial. Por cierto, hablamos de deporte internacional. Escariolo, el seleccionador español de baloncesto, sobre el lío de las ventanas.
Situación realmente entre el atípico y el absurdo, pero bueno, teniendo que vivirla, estando preparado ya desde el verano pasado a distintas opciones que se puedan producir. Y con ganas de que se resuelva, ¿no? De alguna manera, la que sea, porque nosotros somos entrenadores y con el...
Y en tenis, Roger Federer y Jack Sock son los primeros semifinalistas de la Copa de Maestros.
Muy bien, gracias, José.
Venga, hasta luego.
El remate del programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Dani, a veces prefiero hablar de la historia del Real Madrid más que de algunas cosas de la actualidad. Y sabes que yo, pues, dudo de muchas cosas, pero tengo algunas creencias muy firmes en esta vida, unas pocas, una clarísima. Don Alfredo Di Stéfano es el jugador más completo que yo he visto nunca. Y exactamente lo mismo opinaba un tal Bobby Charlton, que algo sabía de esto. Dijo Charlton, contra el Manchester, Di Stéfano tuvo el balón casi todo el tiempo. Nunca había visto yo algo semejante. Bueno, es bien sabido que Don Alfredo cambió la historia del fútbol europeo y la del Madrid. En 11 temporadas ganó 5 Copas de Europa consecutivas y 8 Ligas. Nadie lo ha igualado. Pero en el año 1964 el Madrid perdió la final de la Copa de Europa contra aquel Inter de Luis Suárez, de Mazzola, y Bernabéu quiso renovar el equipo y no le renovó el contrato a Di Stéfano en las condiciones que él pedía. Y entonces el gran jugador se fue al Español de Barcelona, donde jugó 2 temporadas. ¿Qué pasó después? Pues que en la última temporada con el Madrid, don Alfredo había marcado 17 goles. Con el Español bajó a 9 goles y luego a 5. Para sustituirlo, el Madrid arriesgó, no eligiendo a una gran estrella internacional, sino a un joven de la cantera llamado Grosso. Junto con Pirri, Velázquez, Sanchís, Zoco, entre otros, ganó la liga siguiente y en 1996 la 6ª Copa de Europa, la de los Yeyés. Ya ves, querido Juanma, que no he querido hablar hoy de la actualidad del Madrid. Como dice el lema de la Orden de la Jarretera, «Oni sua qui mal y pans», es decir, que se avergüence el que piense mal. Pero conviene aprender de la historia. El Real Madrid está por encima de cualquier jugador, incluso del que fue el mejor de la historia.
Y es verdad, tiene razón Andrés Amorós, el Madrid está por encima de cualquier jugador. Nada más, gracias a todos por haber estado ahí escuchando Es Radio el Primer Palo, ahora ya en Tabarilli es Sexo en la sintonía de radio. Mañana más, a partir de las 11:30. Buenas noches.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener, ¿me oyes?
Oh. Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas? ¡Jerry!
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va. Enséñame la pasta.
¡Ah!
¡Enseña!
¡La
pasta! ¡Ya, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
Bien, hermano, pero tienes que gritarlo.
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta! ¡Enséñame la pasta!
¿Adoras a este negro?
¡Adora a este negro! ¡Enséñame la pasta!
¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Oh. Enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.